Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Antes el mar estaba lleno de peces, ahora de agua. En una frase no se puede resumir de mejor manera la decadencia de la pesca, cómo estamos esquilmando nuestros mares. Esta frase, antes del mar estaba lleno de peces, ahora de agua, la dijo en su día el tío Boni, tío de Kirmen Uribe, aparece en su primera novela, Bilbao, New York, Bilbao. La edición en castellano de esta novela va a salir ahora su segunda edición estos días. Hace apenas unos meses de la primera edición en castellano de esta novela de Kirmen Uribe y se han agotado ya los 30.000 ejemplares de esta primera edición. Hoy se hace una fiesta en el Teatro Campos Elíseos de aquí de Bilbao para celebrar que Bilbao, New York, Bilbao, la primera novela de Kirmen Uribe, arranca ya, lanza a las librerías su segunda edición. Proponemos hoy un viaje por ese Bilbao, New York, Bilbao de Kirmen Uribe. Escucharemos su música, sus poemas, textos de este libro. Vamos a acompañar ese lanzamiento, esos primeros 30.000 ejemplares agotados ya de este Bilbao, New York, Bilbao en castellano. Antes, como sabéis, fue publicada hace ya un tiempo la edición en euskera. Esta, por cierto, edición euskera, recibió el Premio Nacional de Literatura. Premio Nacional de Narrativa 2009 para este New York, Bilbao, New York de Kirmen Uribe. Digo al revés, Bilbao, New York, Bilbao, eso sí, de Kirmen Uribe. Además, hoy, como todos los miércoles, la visita de nuestro compañero Chema y su Bataclan bilbaíno. Hoy viene con un poquito de agua, agua de Bilbao, y a la carrera de Parkinson, que luego nos contará cómo es esa carrera. os decía, la literatura, las historias de Kimen Uribe, protagonistas hoy en Mar de Fueguitos. Arrancamos sin más tiempo que perder con una de esas letras, una de esas historias de Kimen Uribe, al que en esta ocasión acompaña Rafa Rueda, en el último disco de este cantante vasco, de Rafa Rueda, Zuhaitz Okerretan Gora Noa. Aparece esta canción, que la letra es de Kimen Uribe y Rafa Rueda. Le cantan ambos, le cuentan a la alegría de vivir. Zarpamos, más alegres de nunca, de estar aquí. Dirán que has cambiado, que no eres más que un anzuelo equivocado. Los de izquierdas dirán que te has derechizado. Los de derechas que eres de la izquierda radical. Si crees que te va a dar vida en ello, si eso te ha enseñado la alegría de vivir, sigue a tu interior. Y no hagas caso de los consejos. La mayoría proceden del miedo. Mantente fuerte en tu decisión. Las aguas calmarán algún día. Si crees que te va a dar vida en ello, si eso te ha enseñado la alegría de vivir, sigue a tu amor. Abrimos nuestro diario de a bordo, hablamos del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha recomendado al Consejo de Seguridad que prorrogue durante un año la presencia de la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental. A través de un informe remitido este lunes, al Consejo de Seguridad de la ONU, Ban Ki-moon sostiene que las posiciones de las partes sobre puntos centrales siguen siendo antagónicas. Por otra parte, expresa su preocupación por la dimensión humana del conflicto, en particular por la situación de los refugiados saharauis. Ban Ki-moon insta a las partes a que confirmen su acuerdo sobre la ampliación del programa de visitas familiares y acelerar las consultas con la Oficina de la ONU para los Refugiados para que lo implemente. La misión de la ONU para el referéndum del Sáhara Occidental está desplegada en este territorio desde septiembre de 1991 para vigilar el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario. Ahora, Naciones Unidas, su secretario general, recomienda que se prorrogue un año más la presencia de esa misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental. Hablamos de la imagen que del mundo musulmán da la prensa española. La mayoría de las noticias que se publican en los principales periódicos del Estado español sobre el mundo árabe y musulmán ofrecen una imagen peyorativa del mismo. Son negativas. Se refieren sobre todo a cuestiones como las guerras de Irak y Afganistán, el conflicto entre israelíes y palestinos o la amenaza de Irán. Y se asocian, además de a la violencia, a la falta de libertades. Así lo pone de manifiesto un informe encargado por la Fundación Tres Culturas al Centro de Investigación en Comunicación y Análisis de Medios. El estudio que analizó la información de los diarios más importantes del Estado español, El País, El Mundo, La Razón, ABC, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña durante el primer trimestre de 2008 señala que una de las principales características que comparten todos ellos es la selección de una agenda informativa muy limitada respecto al mundo árabe y musulmán, que viene marcada además por el impacto noticioso y la exaltación del conflicto. Deja en mal lugar a los árabes y musulmanes residentes en España. Asimismo, el informe destaca que es habitual que se transmita una imagen vinculada al atraso frente a la modernidad occidental, ya que el modo de vida y el sistema político de los países occidentales se presenta como un ideal al que los países árabes y musulmanes deberían aspirar. Los autores de este estudio dicen que el uso de expresiones como terroristas islámicos, islamistas y yihadistas es una práctica extendida, un ejemplo de cómo la prensa presenta al Islam como un ente homogéneo asociado generalmente a la violencia y a la falta de libertades. El informe indica también que el uso y contraste de fuentes para informar sobre el mundo árabe y musulmán es deficitario, y el de fuentes árabes y musulmanas todavía más. Los autores de estudio consideran que sería positivo que los consejos editoriales de estos periódicos hicieran un mayor esfuerzo para equilibrar el gran volumen de noticias negativas, incluyendo otras con un tono más positivo. Asimismo, piden un mayor rigor léxico a las redacciones debido al uso incorrecto de términos como yihad o fatwa. Miramos ahora a India. Al menos 20 bebés han nacido ciegos durante los tres últimos meses en una región del norte de India debido a que sus madres ingirieron agua contaminada con arsénico. En Bhojpur, una de las zonas más empobrecidas del estado de Bihar, la falta de agua corriente obliga a la población a recurrir a utilizar bombas de mano para extraer agua del subsuelo. Pero en estos yacimientos se encuentran sustancias como el arsénico en proporciones 40 veces superiores a las toleradas por el organismo. La situación es parecida en otros 16 distritos de Bihar y otros 18 en el resto de India. La intoxicación por consumir aguas contaminadas con arsénico provoca alteraciones cardíacas, vasculares, neurológicas, hepáticas y renales. También repercute negativamente en el aparato respiratorio y puede producir úlceras y lesiones dermatológicas que en ocasiones derivan en tumores. Hace unos seis meses, el doctor Kedia, dueño de una clínica oftalmológica cercana a Bhojpur, llamada Lakshmi Netralaya, detectó un incremento anormalmente alto en el número de cegueras congénitas. Al mismo tiempo, la prensa comenzó a hablar de una enfermedad misteriosa que había multiplicado el número de bebés ciegos en la zona, y el doctor Kedia decidió investigar. Tras contactar con varios colegas de hospitales cercanos que restaron importancia al hecho, Kedia continuó recopilando información y enviándola a especialistas de todo el país, hasta que recibió una llamada desde un hospital de Tamil Nadu, a miles de kilómetros de la aldea donde nacían los niños ciegos. Con la ayuda de este hospital y gracias a su constancia, logró contactar con un científico estadounidense especializado en ceguera congénita, y poco después, un equipo de expertos de este país visitó la zona. Los resultados definitivos pueden tardar unos meses, pero todo indica que la causa de la ceguera de estos niños es el agua contaminada, asegura este doctor, el doctor Kedia. Al menos 20 bebés han nacido ciegos en los últimos 3 meses en esa región del norte de India. Hablamos de la tierra, ya sabéis, este sábado, Día Internacional de la Lucha por la Tierra, Día Internacional de la Lucha Campesina. Hablamos de Paraguay y de un pueblo indígena de Paraguay. Los Sacmoc Casec reclaman al Estado paraguayo por no haber garantizado el derecho de propiedad ancestral de sus tierras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesiona hoy para analizar la responsabilidad del Estado paraguayo por la violación de los derechos a la propiedad colectiva de las tierras de la comunidad indígena Sacmoc Casec. Se tratará de la segunda de las audiencias públicas de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte de su 41 periodo extraordinario de sesiones que se está celebrando estos días en Lima, Perú. La comunidad indígena Sacmoc Casec del pueblo Enxet Lengua reclama al Estado paraguayo por no garantizar el derecho de propiedad ancestral de sus tierras, que lo reivindican como suyas y solicitan que les entreguen esas tierras desde 1990. Actualmente son 10.700 hectáreas en el Chaco paraguayo. La propiedad de estas tierras está ocupada por el ganadero estadounidense Roberto Eaton, cuyo padre accedió a 120.000 hectáreas en la década de los años 1960 durante el gobierno de Alfredo Stroessner. Los afectados alegan, según un expediente judicial, que la violación de sus derechos afecta al acceso a la propiedad y la posesión de su territorio, a la vulnerabilidad alimenticia, médica y sanitaria de la comunidad y amenaza la supervivencia de sus miembros. Según el último censo paraguayo, la comunidad Sacmoc Casec la componen actualmente 365 personas. Los llamamientos de la comunidad Sacmoc Casec se remontan a 1975. Antes de que se alambren los terrenos, allá por los años 1960, el territorio indígena era muy amplio, como alrededor de 80.000 hectáreas, pero el señor Eaton compró la tierra, incluyendo los indígenas que la habitaban, señala Gerardo La Rosa, miembro de la comunidad Sacmoc Casec. Según las historias que nos cuentan nuestras abuelas, ellos no sabían quién era el señor Eaton, que dice ser el dueño de todo. La compra de las 120.000 hectáreas no solo afectó, de las 12.000 hectáreas, no solo afectó a nuestro territorio, sino también a otros pueblos. Los miembros de esta comunidad Sacmoc Casec reclaman la propiedad desde el año 1975, pero no ha sido hasta a partir de 1990, después de la caída del gobierno de Stroessner, cuando Paraguay ha comenzado a tener obligaciones a través de los acuerdos firmados en los foros internacionales, que comienzan a reclamar en forma judicial internamente y a nivel internacional los derechos sobre sus tierras. Han acudido ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de que han agotado en Paraguay todos los trámites, todas las posibilidades legales para recuperar sus tierras. ...365 integrantes de la comunidad Sacmoc Casec reclaman 10.700 hectáreas en el Chaco paraguayo como tierras ancestrales de su pueblo. Hablábamos ayer, vamos hasta Honduras, hablábamos ayer del movimiento unificado campesino de la UAN en Honduras y de su recuperación de tierras. Hoy tenemos que volver a hablar de ellos porque están sufriendo una fuerte militarización. El ejército de Honduras ha entrado este fin de semana al Bajo Aguán y allí está, allí sigue, dice, para defender que se cumpla la legalidad en esa tierra. La militarización de la región se ha producido en simultáneo al inicio del proceso de negociación entre los campesinos y los terratenientes. Sin embargo, el presidente Porfirio Lobo, que dice promover el diálogo entre las partes, ha expresado públicamente que los campesinos no están interesados en producir la tierra, sino en desarrollar actividades políticas para desestabilizar a su gobierno. Escuchamos a Johnny Rivas, dirigente del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, hablar de la militarización que está sufriendo su tierra y hablar también de cómo son, por qué luchan, por qué reclaman, ocupan las tierras las gentes del MUCA.
Se nos está militarizando el departamento con la posibilidad de poder atacarnos violentamente en los procesos de recuperación que estamos llevando a cabo aquí en el Valle del Aguán.
Nuestra lucha es pacífica, nuestra lucha es únicamente reclamando un derecho. El movimiento ahorita está dándole a conocer a la comunidad nacional e internacional de lo que está haciendo el gobierno que dice llamarse gobierno de reconciliación. Pero ¿cómo podemos estarle llamando gobierno de reconciliación a donde no da derecho al pueblo que disfrute de lo que es del pueblo?
Son declaraciones de Johnny Rivas, integrante del Movimiento Unificado Campesino de la UAN en Honduras. Este movimiento lleva adelante un proceso de recuperación de tierras desde diciembre, tierras propiedad del Estado y sujetas a reforma agraria, pero tierras apropiadas a día de hoy por los terratenientes Miguel Facusé, René Morales y Reinaldo Canales. Dentro de los actos que se celebran aquí en Euskadi para festejar ese Día Internacional de la Lucha Campesina, recordaros, mañana en Guernica Lumo va a haber por la tarde desde las 6:30 un intercambio de experiencias entre jóvenes del RIF en el norte de Marruecos y jóvenes de Euskal Herria, y también va a haber una mesa redonda sobre migraciones y soberanía alimentaria desde las 6:30 hasta las 9 de la noche, que habrá un picoteo en el Gasteche de Guernica mañana jueves 15 de abril. Y recordaros también el sábado 17 de abril, manifestación por una agricultura y una alimentación libres de transgénicos. Manifestación en Madrid. Vamos con más citas para la agenda de hoy. 79 años hace en el día de hoy que se proclamó la segunda y de momento última República Española. En los locales de Ica Ateneo, aquí en Bilbao, en el muelle de Ibeni, van a organizado para esta tarde un acto político, cultural, lúdico a las gentes de Anticapitalista y Gorripidea, Sutik, para celebrar que viene, dicen, la Tercera República. Un acto sencillo, pero con la idea de encontrarse y de festejar esa próxima Tercera República. Va a haber, a partir de las 7:30 de la tarde, música en directo, exposiciones, poesía, comida, todo eso en los locales de Ica Ateneo en Bilbao. Hoy también en la cafetería de la FNAC en Bilbao se presenta el documental Nabusimake, Memorias de una Independencia, que relata la situación que la población indígena Aruaca vivió en la misma comunidad de Nabusimake, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, en 1982, cuando expulsó a los monjes capuchinos por considerar que estaban maltratando su cultura. Para dinamizar el coloquio posterior a la proyección de este documental, contarán con la presencia de María Izquierdo, indígena Aruaca. Hoy, a la tarde, a partir de las 5 de la tarde, foro y coloquio a cargo de María Izquierdo, indígena Aruaca, en la FNAC de Bilbao. Hoy también presentación de la mano de la Asamblea Antidesarrollista de Durangalde en el Sapueche de Durango, a las 7 de la tarde, del segundo número de la revista Siberriaren Ernege, que traducido viene a ser algo así como La rabia de la nueva semilla. 7 de la tarde en el Sapueche de Durango. Una cita para mañana también en Ica Ateneo, de 8 de la tarde a 10 de la noche. Un grupo formado íntegramente por mujeres de distinta procedencia y con un carácter también reivindicativo. Socole se llama este grupo, se crea en Bilbao entre 2006 y 2007 con el fin de transmitir a través de la música y la danza tradicional africana la lucha por los derechos de las mujeres. Los ritmos ancestrales del oeste africano envuelven el espectáculo con la fuerza y el color de aquellas tierras. A partir de las 8 de la tarde, mañana, actuación de Socole en Ica Ateneo. Y contaros también que este próximo viernes se arrancan los actos de celebración del undécimo aniversario del Gasteche Lakelo. Son un montón de días, un montón de actividades. Os contaremos en los próximos días qué cosas van a hacer las gentes de Lakelo, Gasteche, para celebrar sus 16 añitos. Las fiestas arrancan con un chupinazo y una parrillada este viernes a las 7. A las 7 y 11 minutos de la tarde, todos los actos arrancan a las algo y 11 minutos. Hasta aquí algunas citas de nuestra agenda para los próximos días y para hoy también, aniversario de la Segunda República, y también algunas noticias que hemos destacado de lo que nos ha llegado hasta aquí, hasta la redacción de Tastas y Rati Librea. Seguimos navegando, vamos ahora a zambullirnos en el mar de Crimen Uribe.
Alegremente rebeldes.
Oh mar, qué mar que no molede, no mar.
He soñado un nuevo mar que une todas las orillas, que no pregunta al borrarla si la huella es tuya o mía. Un nuevo mar transparente que se calma si lo miras, con un puerto para el viento y barcos a la deriva. Un mar que sacia la sed, que si te pierdes te guía. A quien lo cruza le esperan como una buena noticia. Mar de fueguitos.
La mar es protagonista en la primera novela de Kirmen Uribe, Bilbao, New York, Bilbao. La primera edición en castellano de esta novela se ha agotado, 30.000 ejemplares se han vendido ya, la segunda edición ya está en las librerías. Para celebrarlo, una fiesta esta tarde a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. Allí estará Kirmen Uribe hablando de su novela, leyendo algunos textos de la novela y acompañado también en la música por el cantante Gary, uno de sus músicos favoritos. Vamos a zambullirnos también nosotros para celebrar que esa novela ha vendido ya 30.000 ejemplares y que es además una buena novela. Vamos a zambullirnos en ella, ese Bilbao, New York, Bilbao, de Kirmen Uribe. Arranca así, con esta historia que nos cuenta nuestra compañera Ana.
Los peces y los árboles se parecen. Se parecen en los anillos. Si hiciéramos un corte horizontal a un árbol, veríamos sus anillos en el tronco. Un anillo por cada año transcurrido. Es así como se sabe la edad del árbol. Los peces también tienen anillos, pero en las escamas. Al igual que sucede con los árboles, gracias a ellos, sabemos cuántos años tiene el animal. Los peces nunca dejan de crecer. Nosotros no. Nosotros menguamos a partir de la madurez. Nuestro crecimiento se detiene y los huesos comienzan a juntarse. El cuerpo se encoge. Los peces, sin embargo, crecen hasta que se mueren. Más rápido cuando son jóvenes y a partir de cierta edad, más lentamente, pero sin dejar nunca de crecer. Y por eso tienen anillos en las escamas. El anillo de los peces lo crea el invierno. El invierno es el tiempo durante el cual el pez come menos y el hambre deja una marca oscura en sus escamas, porque su crecimiento es menor durante esta época, al contrario que en verano. Cuando los peces no pasan hambre, no queda ningún rastro en sus escamas. El anillo de los peces es microscópico. No se ve a primera vista, pero está ahí, como si fuera una herida que no ha cerrado bien. Y como los anillos de los peces, los momentos más difíciles van marcando nuestras vidas hasta convertirse en medida de nuestro tiempo. Los días felices, al contrario, pasan deprisa, demasiado deprisa, y enseguida se desvanecen. Lo que para los peces es el invierno, para las personas es la pérdida. Las pérdidas delimitan nuestro tiempo, el final de una relación, la muerte de un ser querido. Cada pérdida es un anillo oscuro en nuestro interior.
Los peces y los árboles se parecen, así arranca con esa frase, con esa invitación a soñar el libro Bilbao, New York, Bilbao de Kirmen Uribe. Historias de peces, de árboles, historias de anillos, como esta preciosa historia del mar, de los peces, de los anillos, de las personas, que encontramos en otro de los libros, en su primer libro de poemas de Kirmen Uribe. Escuchamos al mismo contando esta historia de peces, personas, anillos.
Aitak itxasoan galdu zuen ezkontzako eraztuna. Marinel guztiek bezala, kendu egiten zuen atzetik eta lepokoan jarri, sarea largatzean, atza galez ezan. Handik marea batzuetara, izebak, legatz batzuk garbitzen ari zelarik, urrezko eraztun bat aurkitu zuen, arrainetako baten, sabelean. Eraztuna garbitu, eta grabatuta zituen letra eta zenbakiei jarri zien arreta. Gezurra zirudien arren, gurasoen ezkontza eguna ematen zuten aditzera, datak eta inizialek. Itxura guztien arabera, aitak berak harrapatu zuen, eraztuna jantzion, legatz ura, itxasorik zabalenean. Udako gau bareak barruko aizea dakar eta oroitzapenak, kasualitateak orbita zabal-zabaleko planetak direla otu zait, zeruari begira, behin edo behin ageri dira bakarrik. Eraztunarena kasualitate handiegia da, baina ez du ajola. Importanteena orain hause da, urte askoan, eraztunaren historio hori sinesgarri egin zitzaela, gure aur, adimen, txikiei. Gauez, itxasoak legatz baten diztira du. Izarrek salto egiten dute ezkaten antzera.
Bilbao, New York, Bilbao, un libro lleno, repleto de historias como esta, cuenta cosas preciosas como esta que le contó la escritora Elizabeth Maclean a Kirmen Uribe cuando estaba en Estados Unidos y que tiene al euskera como protagonista. Ella dice, ya conocía el euskera de antes y había ojeado con curiosidad algunos textos en internet. Más de una vez había intentado deducir el significado de aquellas extrañas palabras, ni por asomo. Pero una cosa le llamaba la atención, la cantidad de X que aparecían en el texto. Vuestra lengua parece el mapa del tesoro, me descubrió Elizabeth Maclean. Si desenfocas el resto de letras y percibes solo las X, parece como si te guiaran por la ruta del tesoro. Historias que tienen a las palabras, a los tesoros que son las palabras como protagonistas. Mark me habló de su mujer, cuenta Kirmen Uribe, que no era del mundo de las letras, sino matemática. Nos llevamos estupendamente. Lo que yo no tengo, lo tiene ella. Y al revés. Me reí, dice Kirmen Uribe, antes de explicarle que Nerea también trabajaba con los números. Trabaja en un banco y le conté que un cliente, cada vez que ella lo atiende, le entrega un papelito con palabras antiguas escritas en él. Hace tiempo que no he oído esta palabra, le dice, y a continuación le pide a Nerea que la guarde. El marino retirado le lleva palabras, refranes, nombres de peces. En el sitio donde se guarda el dinero, él pone a salvo las palabras antiguas. Son algunas algunas de las historias que aparecen en ese Bilbao, New York Bilbao, que esta tarde celebra en el Teatro Campos Elíseos de aquí, que va ya por su segunda edición, más de 30.000 ejemplares vendidos en castellano. Nos quedamos con otra de las historias de Kirmen Uribe y en este caso Mikel Urdangarin. Si no hubiera despertado, se titula este tema Itxartu ez banitz y aparece en el último disco de Mikel Urdangarin. Zubia.
Zartu ez banintz zure abaroan Beldurtu ez banintz esoa usatzen Humildu ez banintz zure sabelean Sentitu ez banintz lasa
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastasi Rati Librea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Gorka Andraka, 14 de abril, Día de la República. Ah, y cumpleaños de Antonio, el del Chiriboga, Sorionak, coquerretero. Después de la República vino todo lo demás. Y aquí seguimos, en la pretensión de esclarecer sombras, pero ocultando la verdad. Y que siguen siendo las faltas de libertades que reclama el pueblo. Eso sí, cambiamos las cabezas visibles para que podamos echar la culpa a diestro y siniestro sin encontrar solución. Bueno, y mejorando el temple, la solución y para esta radio, Tastas y Rati Libre A, una solución para su continuidad es que te hagas la gunchaile. Tú nos llamas al 944151414 en horas de oficina, te haces la gunchaile y te damos un regalito. Pero claro, por ejemplo, si tienes un negocio, negocia con nosotros tu publicidad simpática y honesta. Lo dicho, en horas de oficina. Oye, y de muy buen resultado por lo que dicen los anunciantes, ¿eh? Venga, ahora vamos de Javier González Oliver, de paseo por la calle Fernández del Campo, que nos va a dar también un par de sorpresas. Esto empieza en Hurtado de Amézaga y termina en Iparraguirre. Pedro Fernández del Campo y Angulo nació en Bilbao en 1616 y a la que dio con sus hechos gran fama en aquella época, que fue la de los reyes Felipe IV y Carlos III, regidor, alcalde de la villa en 1660, fiel de la contratación y prior del consulado, caballero de la Orden de Santiago, del Consejo de Su Majestad y secretario de Estado de España. Se le hizo merced del título de Castilla con la denominación de Marqués de la Mejorada del Campo y se le concedió el hábito de la Orden de Santiago con el título de 13 de la Máxima, en premio a los servicios prestados en la Secretaría de Su Majestad. Y en estos parajes tuvo la que se conoció como la Plaza de Toros de Fernández del Campo, de la cual queda la siguiente referencia escrita por José Cortés en el año 1865 y en los terrenos que hoy ocupan las calles Elcano, casa de don Félix Murga, y la de Fernández del Campo, y dando frente a la de Hurtado de Amézaga, se edificó una modesta plaza con carácter provisional, en cuya construcción se empleó madera, clavazón y herraje, necesario para asegurar su solidez. Conocida también como el Coso de Albia, tenía un aforo de 9.000 personas y se mantuvo abierta hasta 1884, aunque desde octubre de 1882 sus propietarios la tenían vendida por 20.000 duros a los que iban a construir la nueva plaza de Vista Alegre. En esta calle fundó la viuda de Pedro Pomés una fábrica de licores en la cual, bajo la dirección del francés Maler, se comenzó a fabricar el primer champán bilbaíno con el nombre de Sumun, predecesor de nuestra famosa Agua de Bilbao. La historia del agua de Bilbao nos la cuenta Catoño Frade y Castor Artajo, remontándose a las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. Jugaba el Atleti en Donosti contra la Real y la victoria fue rotunda. Un grupo de bilbaínos cenaron donde Nicolasa y el célebre Castor Artajo recogió la leyenda de lo que sucedió allí. Sería el año 18, fin de la Guerra Mundial, cuando el Atleti del Bocho jugaba contra la Real con Ibarreche en la puerta. La victoria fue total y para conmemorarla, en casa de Nicolasa la cena fue bacanal. Tras los postres y el café, y estando bien entonces, pidieron sin mala fe, a ver, agua de Bilbao. Y el camarero y el maitre buscaron con gran tesón, volviendo de mal calatre. Solo había en la bodega solares y lanjarón. Como no les entendían, quedó el asunto aclarado y al champán llamar hacían agua de Bilbao. Cuando pidieron la cuenta, les dijo la Nicolasa que lo mismo que en su casa y en todo San Sebastián, el agua no la cobraban ni a los de la otra capital. Venga, Y entonces Artajo tuvo la feliz idea de industrializar el agua de Bilbao, y en su establecimiento de la Goleta tenía un anuncio que decía: un consejo, beba agua de Bilbao o sirimiri, la única agua fría que calienta. La Goleta era un sitio que estaba en, ¿cómo se llama esa calle?
Enfrente de la Comandancia.
Ibañez. Efectivamente.
De Marina.
Ahí estaba.
¿Esa es Ibañez de Bilbao, no?
No, 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 esa es no, Ibañez de Bilbao. La de los pubs y los bares. Sí. No me acuerdo ahora cómo se llama esa calle. Bueno, pues ahí está.
La de la Esquena, vamos de publicidad también.
Oye, tanta publicidad y sin que pongan, no me parece bien tampoco, ¿eh? Venga, vamos a ese kilométrico de ida y vuelta y vamos a ver si vamos a visitar a Luis Ángel Galarza Quirce a Valencia, oye, 1304 por visita. Si vamos a ver a Igor González Sola, 1806 por visita. Y si vamos a ver a Riet Iragui Gurruchaga, este en Córdoba, 1718. Venga, y si no, pues eso, a los de Basauri un saludito, saludar a todos los amigos que allí tenemos y que esperemos que pronto estemos en la calle y nos veamos y tomemos un pote. Venga, lo dicho, ¡hora Atleti!, que yo ya me entiendo. Oye, y esta semana, pues se está celebrando la semana del Parkinson en Baracaldo. Y el domingo 25 hay carrera solidaria. Corre por el Parkinson. El próximo día 25 de abril del 2010 será un acto de participación ciudadana, de información, difusión y educación en favor de las organizaciones que participan en la campaña, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la atención a las personas afectadas y apoyar la investigación. A esta carrera se suman también otras ciudades, otros pueblos como Alcobendas, Baracaldo mismo, Blanes, Jaén, Linares, Murcia, Novelda, Sencugal del Valle, San Sebastián de los Reyes, Torrelavega, Tortosa, Chicago, en Estados Unidos, Oderzo en Italia, que son algunas de las localidades que se han unido para llevar a cabo esta iniciativa. Y vamos a contar quién era Parkinson. Entonces, James Parkinson nació en Shoreditch, Londres, el 11 de abril de 1755 y murió el 21 de diciembre de 1824. Fue hijo de John Parkinson, un boticario y cirujano en las cercanías de Ostend, en la ciudad de Londres. El 21 de mayo de 1783 contrajo matrimonio con Mary Dale, con quien tuvo 6 hijos. Además de ser médico, Parkinson tuvo un gran interés en la geología y la paleontología, así como en la política de su país. Parkinson fue un gran luchador por las personas que no tenían privilegios y un crítico del gobierno de Pitt. Fue miembro de varias sociedades políticas secretas. Parkinson dejó su carrera política y entre los años 1799 y 1807 publicó un gran número de trabajos relacionados con la medicina, incluyendo un trabajo relacionado con la enfermedad de la gota en 1805. También fue redactor de los primeros escritos acerca de la peritonitis en la literatura médica de Inglaterra. Y Parkinson fue la primera persona que describió sistemáticamente 6 individuos con síntomas de la enfermedad que lleva su nombre. Parkinson además tuvo un gran interés para mejorar la salud y el bienestar de la población y escribió varias doctrinas médicas que expuso un gran interés para la salud de la gente, tal como lo hizo en su carrera política. Él fue un gran defensor de la protección legal de los enfermos mentales, así como a los médicos y familias. El interés de Parkinson gradualmente fue cambiado desde la medicina a la naturaleza, especialmente a lo relativo al campo de la geología y la paleontología. Así que este domingo 25 de abril en Baracaldo, no sé, oficialmente no, pero ya han dicho algunos que correrán también en calzoncillos. ¡Oh! Habrá que ver. Venga, el 25 a Baracaldo, a colaborar con los del Parkinson. Y ahora vamos a dar estos premios. Los premios Raspa de Sardina para el Área Municipal de Acción Social de Bilbao, que después de hacer mal su trabajo, hace creer, según todos los periódicos de hoy, que todas las personas que reciben las ayudas falsean su situación. Hagan bien su trabajo y no toquen los cogieron, creando un miedo social y diciendo que el que denuncia es el del mismo pueblo o es el mismo vecino. Está bien, qué viejos trucos, qué viejos trucos. Los chivatos no los quiere ni el río para ahogarlos. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela para Egunkaria, por el tardío reconocimiento de su inocencia y dignidad. Y del dinero, y del euskera, y de Egin, ¿qué se sabe? Venga, tarrina de arroz con leche y polvo de canela para la gente de Egunkaria. Agur.
Agur, Chema. La semana que viene, el miércoles, regresa Chema. Nosotros mañana con más historia. Nos quedamos con Kirmen Uribe y uno de sus textos convertido en canción por Rafa Rueda. Las cosas que son perfectas, dice Kirmen, me dan miedo, no me gustan. Tengo la letra torcida y el paso más aún, aunque me esfuerce. Con este tema de Kirmen, con las cosas perfectas que tampoco nos gustan demasiado a nosotros, nos vamos. Agur, Chema.
Agur.
Zat mesed izan arren, zapatentza sandaliek eskeletuen antza dute. Olibondoak 2000 urte betetzen ditu, ta ez da ezertaz gogoratzen, ta ez da ezertaz gogoratzen. Gauza perfektuek ikaramaten didate, ez ditu txegin, ez ditut atxegin. Nire letra okerra da, pausu okerragoa. Egin alak egin, egin alak egin, egin. Txurururu, txup txurururu, txurururu, txururup txururu. Zede izan arren, zapatentza sandaliek eskeletuen antza dute. Olibondoak 2000 urte betetzen ditu, ta ez da ezertaz gogoratzen, ta ez da ezertaz gogoratzen. Gauza perfektuek ikara ematen didate, ez ditu